Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Comenzamos Cultura en Imagen. Quédate hasta las 23 junto a Pablo De Vita y entérate de todas las novedades del séptimo arte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos 2204 en todo el territorio de la República Argentina y por supuesto le estamos dando la bienvenida una vez más aquí en Cultura en Imagen por su radio, por supuesto, Radio Cultura a través de www.fmradiocultura.com.ar para todo el país. Cuando tenemos en la ciudad de Buenos Aires una temperatura de un registro en la hora de 26 grados con igual marca de sensación térmica y con 57% de humedad, viento del este en 16 kilómetros en la hora, 50% de probabilidad de precipitaciones hacia la medianoche y un anticipo de lo que va a significar el comienzo de la jornada con un día lunes con 22 grados de mínima, 31 grados de máxima y martes y miércoles con 70 y 40% de probabilidad de precipitaciones respectivamente para este comienzo de semana. Le damos la bienvenida, por supuesto, en este panorama, en esta actualidad del cine y del quehacer cultural nacional e internacional, desde los estudios centrales de Radio Cultura, aquí en la calle Guido, en el barrio de La Recoleta, cuando estamos también siguiendo las alternativas de los premios de la crítica norteamericana, los Critics Choice Awards. Usted recordará que el pasado domingo, cuando estuvimos aquí conversando con Sol Saban, la set designer de grandes directores como Asghar Farhadi, como Woody Allen, como Billy August, aquí ella estaba contándonos su experiencia con Midnight in Paris y en paralelo comentábamos los premios Globo de Oro, que siempre se señalan como el camino hacia el Oscar. Pero no, el camino hacia el Oscar se inaugura hoy, porque nunca coinciden los premios Globo de Oro y no son indicadores del termómetro que va a llevar hacia el Oscar. Hoy sí se inaugura ese camino hacia el Oscar con los Critics Choice Awards y con una seguidilla de premios que se están entregando tanto para el cine como para la televisión. Ya han tenido lugar varios premios, en particular el premio al mejor actor de reparto, que fue para Robert Downey Jr. otra vez en Oppenheimer, sí, coincidentemente con su Globo de Oro conseguido el pasado domingo. Davin Joy Randolph con The Holdovers va y ha sido la acreedora en este premio a la mejor actriz de reparto y va en ese camino hacia el Oscar, también ganando su respectivo Globo de Oro hace 7 días nada más y dejando en el camino a nombres muy afirmados como Jodie Foster, Julianne Moore y Emily Blunt. Y también mejor película animada ha ganado Spider-Man Across the Spider-Verse, que le ha ganado a muchas importantes películas y entre todas ellas también al estreno de la semana en la Argentina y creo que una de las grandes películas del año. Me refiero a El Niño y la Garza, la última película de Hayao Miyazaki, con la cual aparentemente se despide del campo de la animación, película que ha tenido un recorrido internacional impactante y que tuvo también un estreno impactante en Japón. Nosotros referíamos aquí hace varios meses cuando se presentó la película de Miyazaki en Tokio sin conocerse el argumento de la película, sin conocerse detalles sobre lo que acontecía en la historia del Niño y la Garza, y generó un frenesí de público realmente inusitado. Tengo que decirles que vi la película en sala comercial y realmente tuve una muy grata sorpresa de ver una respuesta muy positiva con respecto a la asistencia de público en Buenos Aires para ver la película de Miyazaki, un nombre afirmadísimo en el campo de la animación, en el campo del anime y particularmente en la Argentina, referenciado con tantas películas como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Mi vecino Totoro. Digo, hay un montón de películas que han construido la trayectoria de Miyazaki como uno de los grandes nombres del cine mundial y que En lo particular tengo que decirles que es una experiencia de los sentidos realmente, y que hemos disfrutado muchísimo su visualización, y que recomendamos fervorosamente ver El Niño y la Garza en las salas comerciales como uno de los grandes estrenos de esta temporada 2024. Pero para hablar más en detalle de El Niño y la Garza, tenemos el privilegio de contar con un invitado especial que nos va a poder dar todo el detalle de lo que significa esta película en un contexto, y este nombre de Hayao Miyazaki en un contexto de lo que es su tierra natal. Porque recibimos en esta noche de Cultura en Imagen a Kenji Shimada, ministro consejero de la Embajada de Japón en Buenos Aires. Agradecemos también en su nombre al embajador Hiroshi Yamaguchi, y también lo saludamos, que realmente son dos nombres habituales de lo que significa la representación japonesa en Argentina y en todas las actividades culturales. Así que un placer, Shimada, darle la bienvenida aquí en esta noche de Cultura en Imagen. Muy bienvenido.
Buenas noches.
Un placer saludarlo y hacerlo además con el contexto de algo que el espectador argentino supo disfrutar de una manera fundamental durante muchos años, que es la gran tradición del cine japonés, no solo en el campo de la animación, pero sí también en el campo de la animación, y aquí con uno de sus nombres más referenciales, ¿no? Porque Miyazaki un poco silvana con la gran historia de lo que significa la animación japonesa. Quería saber de su experiencia, señor ministro, cómo es la recepción que tiene en particular Miyazaki en Japón al día de hoy, después de haber realizado tantas películas además.
Sí, bueno, Hayao Miyazaki es animador originalmente, y desde pequeño yo conozco su nombre, y bueno, entre amigos siempre hablaba de sus películas, digamos. Pero bueno, un poco quería presentar sobre su trayectoria de Miyazaki primero. Y él originalmente no era productor de cine, sino es un animador de animación, y empezó su carrera por hacer animación en la serie de tele. No sé si esta es famoso aquí en Argentina, Heidi.
Pues claro, por supuesto, sí. Digo, Heidi ha sido todo, ha sido todo en la Argentina, impresionante el éxito que tuvo Heidi en
Argentina. Lupin III, Lupin.
Menos, pero se conoció, sí, Heidi fue imbatible.
Sí, 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 y no era productor mismo, sino él fue encargado de como disposición de escenas y estas cosas. Eso es, es un como técnico, claro, de animación. Pero después empezó a tener unas películas animaciones. Primero sería, creo que es el primer éxito era de Nausicaa, Laputa, sí, sí, y Totoro.
Totoro, claro, mi vecino Totoro.
Son los de 80s.
Sí.
Y bueno, yo todavía tenía 4 o 5 años de edad, así que no me acuerdo bien cuando se estrenó en la cine, pero en Japón varias veces, o sea, repiten en la tele.
Ajá.
Sí, en la época de mi juventud, cada martes, viernes, sábado, sí, se ponían películas.
Eso es muy interesante, señor ministro, porque me gustaría consultarle lo siguiente. Acá el cine de Miyazaki es un cine como para un público más adulto, se lo considera, no tanto para niños, quizá como para adolescentes más maduros y adultos. No sé cómo es esa recepción en Japón, y si los chicos, los más chicos, también ven el cine de Miyazaki.
Sí, sí, sí. Es que, su primer éxito, gran éxito, era de, ¿cómo se dice? Kiki.
Sí, claro.
Delivery.
Sí, sí.
Servicio de delivery Kiki. Es, para los adolescentes. O sea, la historia es simple, y habla sobre el crecimiento de una joven bruja.
Exactamente, bruja.
Así
sí,
que los niños tienen mucho consentimiento sobre su trayectoria dentro de la historia. Y también la historia de Totoro, también se ve el crecimiento de los niños, ¿no? Entonces, entre los jóvenes tanto como los adultos, o sea, bueno, aunque haya diferencia de interpretación al cine, pero todo el mundo puede disfrutar. Esa es una especialidad de Miyazaki que tiene. O sea, bueno, en el mundo de animación, yo creo, bueno, están más o menos divididos en dos partes. Una animación para los jóvenes chicos, que es más divertido y que es más de ¿cómo se dice? Aventura y esas cosas. Y otros son de más adultos, que tiene una historia muy compleja bueno, que habla más profundidad.
Claro.
Pero, bueno, lo de las obras de Miyazaki siempre, bueno, tiene dos caras. O sea, para niños, niñas, puede entender fácilmente cómo se crece el protagonista. Pero, bueno, por otro lado, si los adultos ven esa película, puede interpretar otra cosa. Es la especialidad que tiene.
Bien, y dentro de eso, bueno, hay factores que son referenciales, como El viaje de Chihiro. Digo, hay películas que quizás uno entiende más esta relación de esos dos factores, tanto para niño como para adulto. Chihiro tenía mucho de eso,
tenía
una imaginería visual increíble. Pero esta película pareciera ser una película como de una narración más fuerte, digamos, ¿no? Quería saber un poco cómo fue, si usted tenía noticias, la recepción de la película de Miyazaki en Japón y digamos, cómo se la consideró dentro de lo que es la trayectoria tan inmensa que tiene Miyazaki a nivel mundial. Sí, si ha tenido éxito, si tuvo como respaldo de la crítica, si realmente el público acompañó esta película que tuvo lugar el jueves pasado, estreno en Buenos Aires.
Esto, bueno, bueno, de hecho acabo de ver esa película y bueno, todavía no he conseguido interpretar bien lo que quería decir en esa película. Pero bueno, y además bueno, yo fui con mi familia y mis hijas, bueno, más que yo, les cuesta mucho entenderlo.
Claro, es que es una película compleja, realmente.
Compleja.
Es una película compleja y toca temas muy, muy profundos y muy duros. Están, para que el público conozca, está ambientada durante la Segunda Guerra Mundial en Japón, en una familia que debe emigrar de Tokio por los bombardeos, y se da la situación de que la madre del protagonista muere estando internada en un hospital, y a partir de allí se da una relación con lo fantástico, de que ellos llegan al campo desde un lugar muy muy hacendado, con ese contacto, digamos, imaginario con esa madre que ya no está, o que está quizá de otra manera. Es un poco, digamos, una síntesis del argumento de El niño y la garza, pero creo que es además una mirada de mucho dramatismo dentro del cine de Miyazaki, ¿no?
Una
película muy dramática en un punto.
Sí, muy dramática. Pero bueno, esa película también se puede ver como una aventura de un protagonista. Y también, o sea, desde muchos puntos de vista puede entender, bueno, hasta, bueno, como algunos dicen que es como una
autobiografía.
Autobiografía de Miyazaki. O sea, algunos especialistas
han señalado que hay puntos coincidentes. Pero lo que sí es indudable es que es un viaje como de autoconocimiento, que es algo bastante constante, digamos, en el cine de Miyazaki, ¿no? Porque siempre son personajes que a partir de conocer situaciones diferentes terminan conociéndose a sí mismos también, ¿no?
Y bueno, el título es como, en español se llama...
El niño y la garza.
El niño y la garza. Pero bueno, el título japonés es se llama ¿Cómo vives? Y eso es...
¿Y que en japonés sonaría cómo sería exactamente en idioma japonés?
Kimi tachi wa dou ikiru ka.
Ok. Sí. No lo vamos a repetir. No, nos cuesta sí. un poco, pero nos encanta escucharlo sí. realmente.
Pero eso es un libro sí. De moral que fue publicado ajá. en 1937, justo en la época del escenario de esa película. Uh-huh. Y bueno, el protagonista es un chico que tiene 15 años. Uh-huh. Y bueno, este libro está diseñado para enseñar el moral de un niño. Bueno, esa historia avanza con la vida de un niño de 15 años normal. Y intercambiando la carta entre él y su tío. Uh-huh. Y su tío, bueno, contestan las preguntas del niño de 15 años y enseñan un poquito cómo vivir en un mundo algo complejo.
Interesante.
Entonces, bueno, las esencias de ese libro uh-huh. también creo que bueno Miyazaki quería meter en la historia.
Bien.
Por ejemplo, me acuerdo que bueno yo tenía que leerlo, o sea, por el deber de secundaria.
Ah, entonces, era el libro de lectura
sí,
obligatoria.
Sí, era libro de como moral.
Okay.
Moral juventus, ¿no? Entonces, y bueno, de hecho, no recordaba nada, pero busqué de nuevo por internet algo así. Y bueno, encontré que, bueno, una parte es, interesante era, bueno, para los niños o para la gente. Uh-huh. O sea, el mundo está girando como el mismo centro. Pero bueno, un día ustedes tienen que saber que bueno, el mundo está girando y usted es una parte de esto. Eso es bueno, una mirada 180 grados uh-huh. diferente, uh-huh. pero bueno, así se puede ver mejor el mundo. Bueno, así es uno de los mensajes que tiene ese libro. Pero bueno, si algunos ven esa película de El Niño de Garza,
sí.
podría, bueno, encontrar esa...
Puntos de contacto.
Punto de, sí.
¿Y este libro, existe en alguna versión española o inglesa como para que el público pueda buscarlo?
No sería
habitual.
Nunca he chequeado, pero bueno.
Vamos a consultarlo entonces para otro programa de si existe, porque seguramente los oyentes luego se van a comunicar por redes sociales para preguntar si pueden acceder a esta literatura. Pero quería preguntarle, en su trayectoria a nivel diplomático, ¿cómo impacta la representación cultural del cine cuando tiene lugar el estreno de una película de Miyazaki o cuando tiene lugar un ciclo de revisión de Kurosawa o de Ozu, que son dos nombres fundamentales, digamos, uh-huh. de la historia del cine y que vienen desde Japón? Cuando usted va por diversos países y se encuentra, digamos, con esta referencia que puede ser incluso extendida en Argentina, lo que es el cómic, el mundo del uh-huh. cómic, que es muy fuerte en Argentina,
hay
muchísimas comiquerías y se consiguen muchas animes, historietas que vienen de Japón, uh-huh. muchísimas. Por empezar, si esperaba encontrar esto en Buenos Aires, y cómo es esta relación del campo diplomático con la cultura y el cine, digamos.
Uh-huh. Bueno, es como, yo creo que manga y anime es un uh-huh. representante de nuestro país, ¿no? Digamos, o sea, con ello, o sea, no hace falta mucho tener misma lengua, sino bueno, por la escena de manga la gente puede entender cómo nosotros vivimos y qué tipo de cultura tiene, qué diferencia tiene entre nosotros. Estas cosas se entiende y también, o sea, aunque sea diferente la cultura, bueno, la gente puede encontrar las similitudes y bueno, punto que se puede compartir a través de manga o animación. Así que bueno, yo siempre creo que bueno, a través de estas animaciones, cómics, mangas, bueno, ellos se acercan entre Argentina y Japón y entre otros países y Japón. Entonces siempre nosotros contamos con sus fuerzas de difusión de cultura.
Qué bueno, sí. Qué bueno. Y esperaba encontrar quizá tanta cultura japonesa en la Argentina, tanta cultura japonesa, digamos, porque hay como una relación que en un punto quizás es insospechada, en otro punto fue sostenida, digamos, en el imaginario por María Kodama también, como una representante de la colectividad japonesa en la Argentina. Pero, ¿usted esperaba encontrar este...?
Sí, sí y no, ¿no?
Ajá.
Bueno, primero, desde hace mucho tiempo, Argentina y Japón tenían relación gracias a los descendientes que ahora, bueno, cuentan 65,000 personas en Argentina.
Wow.
Bueno, ellos siempre, bueno, mantienen alguna parte de la cultura japonesa. Así que, bueno, gracias a esto, o sea, la cultura japonesa y también la imagen de Japón, uh-huh, positivo, se mantiene en Argentina. Por eso, bueno, yo creía que, bueno, la mirada positiva hacia Japón existiría. Uh-huh. Pero, bueno, por otra parte, estaba muy sorprendido por la popularidad que tiene manga y animación. El año pasado fuimos con familia al Anime Con, uh-huh, que se celebró en la rural.
Claro,
que
sí,
es
sí,
un gran recinto, ¿no?
Sí, sí, exactamente. Sí.
Pero se llenaba la gente. Eso, bueno, es algo sorprendente.
Qué
y
bueno.
También, como usted ha dicho, Heidi, todo el mundo sabe.
Claro.
O otras cosas. Kurosawa siempre, bueno, se admira.
Uh-huh.
Sí, bueno, y también en el mundo de música, algunas canciones se hacen muy famosas. Estas cosas sí, me sorprende siempre. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Uh-huh. No sé si quiere agregar algo más con respecto a Miyazaki que no le haya preguntado.
Sí, también bueno, a mí me gusta mucho la música, banda uh-huh, sonora de uh-huh, las películas de Miyazaki. Hay un compositor que se llama Joe Hisaishi. Siempre acompaña con las películas de Miyazaki y también algunas películas de Takeshi Kitano.
Ah, nada menos.
Es como John Williams o claro, Ennio Morricone para Miyazaki.
Qué bueno, entonces, qué bueno, qué bueno. Y la verdad nos ha dado, como decimos en Argentina y en el espacio radiofónico, el pie perfecto, porque lo vamos a despedir precisamente con la música de Joe y Hisaishi.
Sí.
Hisaishi. Así que realmente, señor Shimada, muy muy agradecido de su presencia en esta noche de Cultura en Imagen. Estamos muy agradecidos de toda la explicación que nos ha brindado en derredor del cine de Hayao Miyazaki. Recomendamos al público oyente ver El Niño y la Garza. Y realmente, arigato, San Shimada. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Ha sido un placer. Y seguimos entonces, tal como adelantó el ministro consejero de la Embajada de Japón en Buenos Aires, con la música de esta película. Acabamos de escuchar Reminiscence, antes A Future in the Dusk, Day por Joe Hisaishi, de la banda de sonido de El Niño y la Garza, de Hayao Miyazaki.
¿Vos avez lu l'histoire de Jesse James? ¿Comment il vécu? ¿Comment il est mort?
Bueno, una noche internacional realmente aquí en Cultura en Imagen, y yo quería anunciar que lo que acabamos de escuchar, lógicamente, es la banda sonora de la película de Hayao Miyazaki, gracias a la cortesía del sello distribuidor que nos acercó recientemente la banda sonora para que podamos compartirla con todos ustedes. La película se estrenó, tal como señalaba el ministro consejero de la Embajada de Japón, Kenji Shimada, el pasado jueves, y agradecemos a Antonella Santecchia, que es la jefa de prensa, que nos permitió acceder a este material para poder compartirlo rápidamente con todos ustedes, que es la banda sonora del film de Hayao Miyazaki. Pero todo esto fue gracias a Norberto Chapko, y estoy rodeado, como dirían en una película, porque estoy rodeado de nombres checos, pero particularmente tengo el honor de recibir en este estudio a una gran directora checa, que tiene mucha conexión con la Argentina. Ya le vamos a preguntar por qué, porque esas son las cosas que uno nunca entiende siendo argentino, de por qué hay gente que le termina gustando esto que se llama Argentina, Buenos Aires, los porteños, el tango, los ruidos, los colectivos, no sé. Digo, después le vamos a preguntar muy bien por qué está esta conexión que permite incluso que hoy esté presente en el piso de Cultura en Imagen. Pero, ante todo, quiero señalar sucintamente una trayectoria realmente impactante, porque a partir de un registro de ciudades de la mano de documentales realizados para la BBC, conoció nuestro país y muchas otras latitudes del mundo, porque su primera película de ficción, Hotel du Paradis, integró la poderosa sección Un certain regard del Festival de Cannes, porque ha sido premiada en los principales festivales cinematográficos del mundo, porque tiene una trayectoria que la vincula también a Buenos Aires en ese puente imaginario de realidad y ficción, desde un documental llamado Tango Mío, que era el favorito de un tanguero de Lazy Los Eyes y que hace poquito cumplió 93 años, llamado Robert Duvall, y desde una ficción, pero con mucho de realidad, que fue Diario para un Cuento, la película protagonizada por Germán Palacios, Héctor Alterio y la española Silke, que también tenía una conexión con la realidad a partir de esa autobiografía escrita entre líneas que vinculaba Diario para un Cuento con Julio Cortázar. Todo este universo está presente a partir de la mano y sobre todo la mirada tan sensible como inteligente y aguda de Yana Bokova, a quien le damos la bienvenida en esta noche aquí en Radio Cultura. Muy buenas noches, Yana, muy bienvenida.
Buenas noches, me impresionaste.
¿Por qué?
Por lo que dijiste.
Espero que no mal, espero que no.
Emocionaste.
Ahí está, espero que haya sido una buena emoción. Pero no, al contrario, creo que nosotros como argentinos estamos muy emocionados cuando hacemos este recorrido que va desde nombres locales como son Germán Palacios o Héctor Alterio a internacionales como pueden ser Fernando Rey o el mismo Eric Clapton, porque digamos hay un lugar en el cual, pese a todo y a los años transcurridos y a los tiempos y a los problemas que presenta siempre la Argentina, nunca dejaste una conexión con la Argentina.
No,
y queríamos saber por qué pasa con Argentina, por qué hay tanta conexión, si el tango tiene que ver y cuánto. ¿Y qué es lo que pasa con Argentina que te invita a volver cotidianamente?
Yo conocí Buenos Aires o Argentina antes de como meter a bailar el tango, ¿eh? Y tango ahora me mantiene como la constancia. Pero no sé si tengo respuesta para tu cuestión, pero vos no sabías que había campos magnéticos entre Praga y Buenos Aires.
Eso dicen de Kafka siempre.
Ah, eso digo yo siempre.
Siempre dicen, pero
yo no sabía.
Sí, siempre dicen.
No, eso es la única explicación, porque te puedo decir, cuando yo, como mi primer exilio chiquito era en París, después de la invasión soviética, después me fui a Londres con mucha suerte a estudiar la National Film School, una escuela que la agradezco mucho a esta abertura a mi carrera que siempre quiso hacer.
Sí. Y ¿a quién conociste ahí en la escuela?
Y mis compañeros de escuelas,
por ejemplo
Roger Deakins, que es un señor luz, ¿no? Michael Radford, ¿no? Que era mi compañero hace mucho tiempo.
Gran director para El Recuerdo de la Gente y El Postino,
película.
Michael Radford, El Mercader de Venecia, tantas otras.
Yo filmé sus películas de escuela, porque la escuela era genial, porque la escuela no tenía enseñanza, ahora es una industria esta escuela, pero era nueva. Yo, cuando yo entré, tenía solamente un año, no sabía Michael, Roger Deakins. Y había como 12 estudiantes cada año, teníamos que formar un elenco técnico para trabajar, hacer una película uno u otro, ¿no? Yo, como era enamorada de cámara, yo filmé justamente películas de Michael, y filmé mi película, porque yo pensé, si yo no filmo mi película, no es mi película, no es mi mirada. Eso era una formación, te puedo decir, realmente muy buena, porque ahora ya es una institución, ahora hay departamentos de todo lo que te puedes imaginar.
Ajá.
Era como, me tocó un tiempo que me convenía, me sirvió mucho.
era como más cotidiano, más doméstico, digamos, ese ámbito de enseñanza.
Sí, pero era cruel también, porque tenías como encontrar quién te puede enseñar que quieres aprender. No, uh-huh. no era como hice, no, para nada. Yo hasta ahora cuento esta anécdota, que no es mucho anécdota, pero has podido elegir un tutor, que todos queríamos ser directores, ¿no? No ser directores, y teníamos que aprender que era inteligente de Colin Young, que estableció la escuela para como aprender haciendo, ¿no? Y ahora era interesante, porque las películas que se hicieron no eran perfectas, pero era como una búsqueda. Ahora los chicos que están ahí te pueden alquilar un profesional, es como una distancia que se mete ahora en todo, en la técnica, en la nueva técnica, ¿no?
Bien.
Pero filmé mi primera película en París, porque estuve siempre enamorada de París, porque era mi primer exilio después de Praga.
Sí.
Y yo me dije, pues tengo que aprovechar la escuela, entonces pedí Jean Rouch, que en época era el señor Nouvel Vague.
En esa época, y hoy al día, una eminencia, un recuerdo increíble.
Pero Jean Rouch siempre filmaba en Nigeria y todo, entonces yo filmé mi película con cámara, Michael hizo sonido, y mi tuition consistió en desayuno en Demago, cuando Jean Rouch volvió de Nigeria. Yo lo conté un poquito cómo era la filmación, porque yo antes nunca filmé nada, yo era fotógrafa, de fotógrafo a ser fotógrafo de cinema es otra cosa, ¿no? Entonces lo conté un poquito cosas de calles y todo, no me quejé de nada, pero él ha dicho una frase, pas d'excuse. Es la frase de oro, te puedo decir, que sin darme cuenta después de filmación acá, por ejemplo, cuando se me fue primer asistente o segundo asistente, porque no se entendieron, porque sí. Necesitas alguien que reconcilia el elenco argentino con europeos. Y yo me dije siempre, porque yo, era mi instinto, sin obedecer esta ley, padezquís.
Ahora vamos a ir a la etapa argentina.
Para excuse, porque no hay excusas. Si elegiste un tarado, es tu problema. No claro. Lo discutes, lo agradeces, le dejas ir o lo aguantas. Pero no hay para discutir, no hay tiempo para discutir, no es productivo. Hay gente que disfruta de esas discusiones, que no llegan a nada. Yo instintivamente siempre lo apliqué. Entonces era solamente confirmación de mis sentimientos que Jean Rouch me ha dicho. Eso era mi tuición de primer año. Era perfecto.
Y quería saber, ya que mencionábamos París y esa relación tan fundamental como ciudad receptora de mucha gente que tuvo que ir al exilio luego de la invasión de los tanques del Pacto de Varsovia, ¿cómo era la relación previa tuya con el cine, si existía, en Praga? Y luego, ¿cómo fue esa relación de lo que significó la migración chica que encontraste en París? Bueno, recordemos que, digamos, el escritor, no digo el más famoso del siglo XX, porque Kafka se murió en el siglo XX, pero uno de los más grandes escritores del siglo XX, que nos dejó hace poco, que fue Milan Kundera, también tuvo una relación con
sí,
París sí. Muy, muy fuerte.
Sí, bueno, es un muy, muy buen tema. Muy buen tema, porque París no yo a esta época, cuando llegué a París, tenía que terminar un estudio, porque yo soñaba siempre estudiar cine, y cuando llegué a París era demasiado joven y no formada para aplicar a escuela de cine. Entonces entré en Alliance Française, estudié la historia de Bellas Artes, escribió una tesis sobre surrealismo en fotografía, lo que quieres. Pero hablando de Kundera, yo después, años después, cuando ya estuve en la escuela de cine, yo quería hacer un cuentito de Kundera para una película. Tenía un amigo, un gran poeta, Peter Kral, que figura en mi película Bye Bye Shanghai, que era amigo de Kundera. Yo le dije, preséntame, ayúdame, yo quiero que me vende, que me deja un cuentito que se llama Autostop. Y yo fui a ver Kundera, que era, la verdad, ya tercero año de mi escuela, y Kundera era difícil, tenía también un vínculo muy fuerte con París, pero te va a sorprender que te voy a decir, porque yo le mostré mi película, me dice, me encantaron, yo me caíste muy bien, yo te doy el cuento hoy, pero o te lo vendo, o te lo doy, pero si te lo doy o lo vendo, mañana te llamo a decir no quiero que se haga película de mi cuento. Yo le dije, pero ¿por qué decís eso? Si tú enseñas en escuela de cine, ¿no te gusta el cine? Él me dice, sí, pero yo enseño en la escuela de cine la literatura.
Claro.
Y a esta época ya justamente se hizo Insoutenable Légèreté de Lettres, era por salir. Yo le dije, pero yo lo leí el libro, yo me dije, este libro, si hay un guión, tiene que escribirlo Kundera solo, porque hay 9 posibilidades de hacer 9 películas completamente distintas. Él no lo hizo, no quería involucrarse, lo dirigió a Junkies, que hicieron película bien norteamericana, y él me ha dicho, yo deseo que esta película sea un fracaso tan grande que la gente se olvida, que se para porque la gente no van a verla de segundo día, que no existe.
Hablamos de La insoportable levedad del ser,
¿sí?
La versión cinematográfica,
¿sí?,
de Phyllis Kaufman, ¿sí?, con Danny Day-Lewis,
¿sí?,
que fue una cosa que Kundera no soportó y bueno, nunca más se permitió que se hiciera nada en el cine,
¿sí?,
por esa película. Él había quedado mucho más complacido con Shirt, con la broma, la película de Jaromil Jiresh,
sí, que era un gran amigo mío.
Era muy amigo. Mira.
Sí. Él vino a ver mi diario para un cuento cuando me invitaron Carlos Vivari. Todavía estuvo vivo, porque yo como era grupi de estudiantes, de directores de que salieron de Escuela de Cine de Praga, yo conocía todo porque quería hacer cine, pero era demasiado joven, yo era una nena. Entonces yo conocí Jiresh, yo conocí Riemenzel, yo conocí todos, Björn Niemetz, que era un gran amigo. Pero yo era como otra generación soñando algo hacer que ellos hacían, pero no me tomaban la época en serio.
Pero eso habla también del impacto que tuvo la generación del 60, ¿no? En los jóvenes, en los chicos, digo, un impacto que incluso perdura hasta el día de hoy, porque son todos nombres que no han sido superados dentro de lo que es la escuela checa. Digo, hay nombres que después aparecieron, pero individualmente.
Ya no renacieron.
Pero
ni siquiera
fue como esa camada de directores geniales como tuvo la Italia de posguerra, Italia de los 50, que aparecieron 10, 15.
Sí, para mí, neorealismo italiano es lo que más me habla, ¿no?
Claro, pero son también 10, 15 directores que aparecieron en un momento y que hoy hay grandes nombres, pero no es lo mismo, ¿no?
No se acerca.
Y quería, como última pregunta antes de pasar a un tema musical, hablábamos de Kundera y la pregunta es, ¿por qué Cortázar entonces?
Ah, pero porque es una historia larga, porque yo llegué acá por la primera vez en 86 con una idea de hacer una película sobre tango. A esta época tango casi desapareció. Yo, como por mi relación familiar, mi papá era un gran traductor, era un músico, también escuchaba tango. Yo desde niñez tango me como habló. Y yo tuve esta idea de venir acá a hacer una película sobre alma de tango, que se llama Tango Mío, que si vos conoces. Y yo cuando llegué acá, después de vivir en París años, después de estudiar 3 años y medio en Londres, que me siento completamente alienada de Londres, yo los agradezco que hice esta escuela, que me permitió entrar en ese mundo profesional que me corresponde, pero no me relaciono en Inglaterra. Yo hice una sola película, un documental en Inglaterra sobre Living Rooms, que era un retrato de Londres sobre la intimidad de gente, la verdad, pero era un pretexto a entrar en intimidad de gente filmando decorado, pero no era sobre decorado, era sobre la gente que vive inhabitan un espacio. Y cuando llegué acá, yo me sentí, después de irme de Praga, yo no hablé ni siquiera castellano, me sentí en mi casa. Yo no quería irme, yo me quedo. Y entonces después yo siempre buscaba temas para filmar. Como tenía una relación muy buena con BBC, porque me reconocieron como muy útil para hacer películas para BBC afuera. Que era muy apreciado. Entonces, tango, no sabes cómo tango mío se recibió. No sabes, hasta Eric Clapton, que accidentalmente lo vio en televisión, lo quería comprar. Cosas así. O la gente mandaban mensajes: gracias, yo descubrí una música que nunca he escuchado en mi vida. Entonces, yo me también encontré acá. Encontré mi inspiración, porque en Londres yo no me inspiró nada, pero Londres me permitió hacer cosas.
¿Y Buenos Aires te sigue inspirando después de tanto tiempo, pese a todo?
Es una buena cuestión. Yo no sé ahora. Hasta ahora sí, pero ahora el mundo está cambiando tan dramáticamente que no te puedo comentar. Es una ilusión, quizás. Pero siempre me daba energía, me daba inspiración. Por eso busqué temas, porque BBC me como... No era fácil plasear como viaje a Argentina, 3 horas road movies del sur al norte. No era fácil hacer otra película sobre tango salón, confitería y demás.
Exactamente.
No era fácil finalmente la de Cortázar, eso era televisión francesa, que se enamoraron de mi película de Havana, y a Pierre Chevalier, a época que manejaba cinema, le gustó tanto mi Havana que como me ayudó adelantar.
Aparte, era una perfecta conexión para el ambiente cultural francés, porque sí. Bueno, Julio Cortázar en Francia, digo, es...
Sí, sí, no solamente, pero paradoxalmente yo te puedo decir que yo buscaba temas para hacer una ficción, y leí muchas cosas, y mi colaborador es un argentino, por ejemplo, me siempre, como Alberto Ferrari, que tú conoces, me daban como textos, yo siempre... De pronto me relacioné específicamente con este texto de Julio Cortázar, porque pensé que era texto para mí, que era relacionado con mi padre, que era un soñador, que encontré personajes dentro del texto de excéntrico de mi viejo, que era un traductor de puta madre, que habló 10 idiomas, que era un músico, que buscaba paraíso, siempre lo cayó todo mal. Entonces, cuando leí este texto, era texto para mí y para mis vecinos en Praga, por eso yo me sentí completamente legítima de hacer este cuento, porque lo sentí.
Estamos conversando con la directora nacida en Checoslovaquia, Jana Bokova, pero como usted habrá escuchado, tiene un lunfardo que la convierte tan argentina como el dulce de leche. Pausa musical y continuamos en diálogo con Jana Bokova en Cultura en Imagen.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corpado que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenada de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sale el balcón con su flor y su sol. No estás. Oh, mi amor. tierra mía, de mis amores, como te nombro. Con mil noches sin sueños, con la pupila que no te asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo
guitarra, Armando de la Vega, violín, Antonio Agri, piano, Cristian Zárate, contrabajo, Sergio Rivas, cello, Jorge Barnego, trompeta, Oscar Serrano, y percusión, de Rubén Lobo, bandoneón, de Rodolfo Mederos, autor y compositor de los créditos finales que acabamos de escuchar, antes, Lejana Tierra Mía, en composición de Gardel y Lepera, con la voz de Carlos Gardel, todo en la banda de sonido de Diario por un Cuento, de Yana Bokova. Bueno, un recibimiento musical que habíamos preparado con Norberto Chapco. Imagínense, cuando le dije viene Yana Bokova, dijo, se puso a trabajar, manos a la obra, y encontramos un manantial de música en las películas de Yana Bokova, porque lógicamente en esos viajes por ciudades la música es preponderante también.
Sí, claro.
Digo, hay un registro en el cual están presentes los músicos cubanos en La Habana, están presentes los bailadores de flamenco en España, los guitarristas de flamenco, los gitanos, eso mismo incluso está trasladado en tu último documental vinculado con tu Chequia natal, que es Bye Bye Shanghai,
sí,
que también hay un registro.
Sí, sí, hay
en el puente de Carlos, digamos,
sí, sí,
de esos músicos callejeros que le dan color y vida también a una ciudad que es parte de la historia. Pero estábamos hablando antes de este vínculo con Argentina, que acabamos de ejemplificar radiofónicamente con la música de tu película Diario para un Cuento, pero que también se traslada a muchos años antes con la relación de Tango Mío, y que prosiguió también hasta Confitería Ideal, que era, para quien quiera saber cómo estaba la Confitería Ideal antes de la Restauration, tiene que ver Confitería Ideal, el documental de Yana Bokova, porque había un ambiente de milonga en esa confitería que estaba en ruinas.
Tenía alma. Tenía alma.
Claro, bueno, hay gente que le gusta ahora ir ahí a tomar el copetín de la tarde, pero
no, no, pero
es
era
otra
para
cosa.
Bailar, era para bailar en primer piso, que ya no se puede.
No, porque han recuperado.
Sí, yo sé, lo respetaron y todo, pero había algo en primer piso, que se bailó siempre mejor en primer piso que en planta baja, porque has podido también bailar en planta baja, pero yo nunca bailé tan bien como en primer piso de Confitería Ideal. Es importante.
Es inevitable preguntarte cómo llega Yana Bokova a bailar tango. ¿Viniste bailando tango?
No. Cuando vine, yo hice tango mío sin saber bailar tango. Yo soy bailarina de cualquier cosa. Uh-huh. Yo hice gimnasia artística, entonces me arruiné la columna vertebral cuando era nena. Entonces tengo disposición para bailar. Pero cuando hice tango mío, no bailé tango. Y lo bailé una sola vez cuando filmé Virulazo. ¿Sabes? Virulazo de la Vira. Virulazo me dice cómo era 5 de la mañana, no sé dónde estuvimos filmando. Él me dice, dale, vamos a bailar. Yo dije, Virulazo, yo no puedo hacer un paso. Él me agarró, yo bailé, yo hice todo. Firuletes, todo. Los técnicos me dicen, vos sos una mentirosa, vos bailas. Yo nunca, no, Virulazo, si tienes un buen bailarín, quizás puedes bailar.
Bueno, pero aparte Virulazo fue, tango
genio.
Argentino, Virulazo y Elvira eran todos.
Sí, yo sé, pero cuando te agarra, tú no sabes, no tienes menor idea que es tango, lo aprecias como... alma de tango, me habla la música, me hablan la poesía, todo, pero si no sabes un solo paso, no puedes bailar, pero yo bailé, con toda confianza bailé. Y la película, estuvo exhibida en Mar del Plata, yo invité a Juanita, que es la protagonista de personaje de La Boca, y yo alquilaba una casa acá, una chica que era medio polaca, medio argentina, me dice, pero vos hiciste esta película, no sabes bailar tango, no puede ser. Ella estuvo aprendiendo tango, entonces yo la acompañé para una clase, me contagié, ya necesitaba aprender, una vez como no aprendes de un día a otro, como sabes muy bien, porque vos también trataste de aprender, ¿no?
Sí, clases introductorias nada más.
No, yo sin tango no puedo. Yo no voy a un psicólogo, yo voy a bailar tango.
Uh-huh. O sea, sos de esas personas que dicen que el tango le cambió la vida.
Me ayudo. No puedo decir que me cambió, porque yo siempre escuchaba el tango. O sea, siempre me habló. En mis películas de escuela, si hay una música accidental, es tango. No es accidental porque yo la puse, ¿entendés? Pero me enriqueció la vida, me ayudó muchísimo por todo el ambiente, amistades con la gente, todo el momento que si encuentras un buen bailarín, no hay mejor que un buen bailarín bailar un tango. Uh-huh. Es terapéutico. Es terapéutico.
Más que el flamenco, más que todos los bailes.
Yo flamenco no bailo porque es una cosa distinta. Me gustaría, yo lo aprecio muchísimo. También lo que vos hablaste de música, mis películas. Películas que yo hice siempre son películas cuando hay música así como tango y flamenco. Las músicas no son solamente música, es un modo de vivir.
Sí, también estaba la vieja trova cubana.
Sí, claro. Y, o sea, son claves.
¿Y qué es lo que te seduce de filmar danza? Porque eso es algo muy difícil, filmar danza.
Yo pienso que encontré manera. Yo tengo como una visión muy estricta cómo se debería filmar baile, ¿no? Uh-huh. Y es instintivo, porque yo soy bailarina. Antes de tango yo bailé cualquier cosa. Yo tengo sentido de movimiento. Entonces yo sé que es mejor para captar movimiento, que es como una escultura. Entonces es instintivo, completamente instintivo. Muy como yo lo cuadro, yo no dejo un camarógrafo cuadrar.
Claro.
De toda manera, todas mis películas yo cuadro. Aunque tengo camarógrafo que hace luces y todo, pero el cuadro es mío. Siempre.
Y dentro de ese encuadre que siempre te permitió mostrar tantas cosas, ¿fue particularmente distinto o difícil encuadrar la realidad cubana en Habana, por ejemplo?
¿Sabes que no? Ellos se estuvieron un poco sorprendidos. Me dicen, ¿vos quieres filmar este? Porque filmamos cosas que la gente normalmente no filmaba. Pero el camarógrafo era muy talentoso, por decir, y entendió que yo quería, me aguantaba estar pegada a él con un control total, cuadrando yo. No,
Porque quiero contarle a la audiencia que es el retrato de la ciudad, pero no solo de la ciudad, también de la diáspora, también de lo que significa la otra parte de esa Habana que está en Miami. Digo, hay un montón de Habanas en La Habana. Incluso eso significó que la película tuviera varios crew, varios equipos técnicos distintos, porque claro, había ciertas restricciones, incluso me imagino que legales, con el ICAIC para filmar, tener
equipo. No, se filmaron por ICAIC, no te puedes imaginar dónde querían ponerse cuando la película se mostró en Carlos Vivar, ICAIC estuvo ahí.
ICAIC, Instituto de Cine el Cubano, ¿no?
Sí. Pero ¿sabes? Normalmente cuando filmas en Cuba tienes que darle lista de personajes que vas a filmar, ellos tienen que aprobar. Y como yo filmé en una época, me dijeron, no, mejor que no filmes esta época porque todos están en vacaciones, se refiriéndose a administración. Entonces yo me dije, bueno, eso me conviene, le mandé a una de mis películas que hice justamente sobre los ambientes de Londres, y yo digo que yo busco mis personajes trabajando, no puedo darte lista, no la tengo, te la doy cuando llego. Entonces yo buscaba personajes y era muy difícil porque la gente, porque yo tengo acento en mi español y la gente te dice inmediatamente, ¿dónde sos vos? Cuando yo digo, yo soy de Praga, entonces te dicen, entonces vos entendés, porque había algo similar que la vida de Cuba cuando yo la filmé, en mi vida de juventud en Praga. Había una gran amistad con
un entendimiento
con cubanos que vinieron
año,
a Praga.
¿Año de realización de Habana?
No, justamente era perestroika, 89.
Ah, justo.
89. No nos enteramos. Yo no me enteré cuando me fui de Habana. No había posibilidad de no te llegaron noticias.
¿Pero ustedes estaban en La Habana cuando cayó el muro?
Sí.
¿Y cuando se disolvió, digamos, el bloque soviético?
Mira, yo llegué a Habana 13 de julio 89. Uh-huh. El peor, no solamente que la perestroika vino dentro pronto, ¿no? Pero lo peor para mí, que me choqueó, que era ejecución del general Ochoa, Tony de la Guardia, el día de aterrizaje de avión de Madrid a Habana. Y la gente que sabían qué pasaba decían que él tiene que perdonar al general Ochoa. No sabes, el proceso era conflictivo y todo. Yo llegué a Habana en el momento cuando la nación era triste, uh-huh. Choque, triste, ¿sabes? Era como difícil. Encontrar la gente a filmar me hizo pensar como si cuando yo era nena, me viene un elenco de BBC y me dice, ¿podemos filmar a tu casa de tu mamá? Yo digo, no, porque es problema.
Claro.
Es problema, aunque puedes decir lo mejor no, es problema. Entonces la gente que finalmente yo filmé, porque perdí toda la pesquisa, porque tenía como cambiar mi idea, era muy difícil la filmación.
Pero quedó un documental extraordinario que vincula a los grandes nombres intramuros, extramuros, junto con el sentir de la calle y lo que significan los grandes legados de literarios y además el sentir cotidiano de la gente expresado en la música.
Yo quería decir que yo no soy una persona política, yo estoy harta de política por lo que viví y crecí, pero cuando llegué a Habana yo hice una película sin intención política, una película, vamos ahí enfrente a ver este portero, ¿quién es? Sin ninguna... Así se hizo la película, ¿sabes? Es como...
Y así suena en la noche de Cultura y Imagen, de esta manera.
Regresé muy tarde a la casa. Mi tía estaba impaciente. Ese día las tinajas se quedaron a medias. Pero el otro día las llené, y al otro, y al siguiente. Y siempre así, llenando las tinajas. Aquí, en este monte inútil, por donde no pasa ni un rebelde, y solo se oye el tiroteo lejano. Y me pregunto qué será de tu vida en la sierra. Y sigo cargando agua, yendo y viniendo al arroyo. Y algunas veces me baño en el charco, y algunas, para entretenerme, pesco pitices, y algunas me pongo a silbar. Y algunas veces creo que lo mejor sería Y así estoy, con los pantalones arremangados, metido en el arroyo, pensando, cuando oigo el tiroteo. El tiroteo cercano. Y después, el escándalo de la gente, y los gritos de ¡viva! Y dejo las latas, y echo a correr por la sabana, rumbo al camino real. Huyó Batista, me dicen en la portería de la finca, las hijas de los pupos, y toda la gente que ya va llegando. Y yo así, harapiento, corro con el grupo hacia el pueblo. Ya detrás viene la gente de Guayacán. Aparecen las bicicletas. Una carreta llena de mujeres baja por la loma muy despacio, siguiéndonos. Pasamos por los cuatro caminos y allí nos encontramos con el primer grupo de rebeldes. Viene a pie desde Velasco disparando al aire y gritando ¡Viva Cuba, cojones! Y miles de cosas más. Entre ellos estás tú. Te llamo a voz en cuello. Tú, en cuanto me ves, dejas al grupo. Vienes corriendo hasta mí, me tiras el brazo por la espalda y empiezas a hablarme. Banderas y banderas, delante y detrás, arriba y abajo, en las arcadas que de pronto se improvisan en las calles, en los postes de telégrafo de la primera avenida, colgando de los laureles en las puertas y ventanas de todas las casas, dispersas por el suelo, amarradas a largas retahilas de cordeles, agitadas por el viento, banderas, miles y miles de banderas colocadas con urgencia hasta los más mínimos recovecos. Trapos rojos y trapos negros, papeles de colores, papeles, papeles, trapos, porque ya estamos entrando en Holguín. Y nosotros debajo de las banderas, y todos gritando, soltando vivas, cantando, y delante banderas, amarradas a los palos de las escobas, a los trapeadores, a cualquier cuje, agitándose, y los carros pitando constantemente, y todos los muchachos de la loma a un costado de la calle viéndonos cruzar. ¡Ahí van los rebeldes! Grita alguien. ¡Ahí van los rebeldes! Y ya todos te rodean, y las putas de la chomba y de Pueblo Nuevo ya se te acercan, y una te toca la cara. Pero qué joven es, dice, ni siquiera tiene barba. Y tú la miras y te echas a reír. Banderas, banderas.
Yeah.
Acabamos de escuchar Hacha y Machete por Isaac Oviedo. Antes, la voz de Reinaldo Arenas. Todo en la banda de sonido de Habana, la película de Yana Bokova.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED, pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Amigos del Bellas Artes celebra 90 años de apoyo al Museo Nacional de Bellas Artes con una programación de actividades culturales y la publicación de un libro que recorre su historia de colaboración con el museo más importante del país a través de la donación de obras de arte y la realización de diversos proyectos de infraestructura. Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. 90 años transformando aportes privados en patrimonio de todos los argentinos. ¿Sos amante de la literatura? Te presentamos Claves para leer y amar a Borges, un curso exclusivo de Radio Cultura. Te proponemos sumergirte en un viaje literario, desde las raíces europeas de Borges hasta el impacto de su vuelta a la Argentina del siglo XX. Conecta con las enigmáticas obras de Borges para entender su influencia en la literatura contemporánea de la mano de Magdalena Fayaz. Enriquece tus charlas literarias, descifrá las filosofías que inspiraron a Borges y convertite en el conocer de la mesa. No esperes más. Visita nuestra web fmradiocultura.com.ar para saber más sobre Claves para leer y amar a Borges. Los cursos de Radio Cultura. Te esperamos. Radio Cultura. Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar.
Multiled, líder en fabricación de productos con tecnología LED. Pantallas, letreros electrónicos y una amplia variedad en iluminación para comercios, industrias y hogares. Multiled, innovación, calidad y servicio en productos LED. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Radio Cultura.
Hola, buenas noches. Bueno, una alegría que puedan contar con la Cava Wine Store, una tienda de vinos de autor, donde van a poder encontrar variedades de distintas bodegas, distintos terroir y distintas zonas. Los esperamos en Rodríguez Peña 1515, de lunes a viernes, de 11 a 20:30, donde van a poder encontrar una amplia gama de vinos, donde se van a sorprender y cada vino es una experiencia. Mencionando la radio van a poder encontrar una gran promoción. Los esperamos, un abrazo grande, gracias, abrazo.
En la familia Agustino ya tenemos más de 300.000 seguidores.
Y bueno, nuestros amigos de la Cava Wine Store de Agustino, realmente un placer que estén presentes en esta temporada 2024 de Cultura en Imagen. Y estábamos escuchando y compartiendo la parte sonora de un título de alto impacto realizado por Yana Bokova, como ella contaba, en el momento exacto de la perestroika en Cuba, que fue Habana. Pero el pasado también nos trae el presente, y yo había mencionado al comienzo de este programa la gran ópera prima de ficción que había hecho ella y que estuvo compitiendo en el Arts and Regard del Festival de Cannes, protagonizada por Fernando Rey, y que tiene una versión restaurada, ¿no es así? Hay una sí, remasterización.
Sí, tengo una versión restaurada con subtítulos en inglés, porque la película habla mitad en francés, mitad en inglés. Es como un recurso dramático que la gente no se entiende. Pero lo interesante para vos quizás de esta película, que yo la hice después de Tango Mío, después mi primer como conocimiento de acá, de Buenos Aires, y ofrecí hacer la música a Rodolfo Medeiros. Y porque a mí me fascinó sus arreglos, especialmente de Eduardo Arolas, especialmente de Cachila, que es protagónico, este motivo de Cachila es protagónico musicalmente en Hotel di Paradis. No puedo decir cómo se hizo esta música, porque era vieja época cuando no había esta tecnología, por suerte, porque yo habité acá en Hotel de Ville. Hotel de Ville en Talcahuano, es un hotel como donde vivieron la gente. Rodolfo venía a mi habitación, donde yo alquilé una televisión con un acceso de VHS. Yo le proyectaba VHS. Rodolfo con bandoneón improvisaba con la película. Trabajamos juntos así, eso sí, eso no, eso para ahí, eso para allá. El concierge del hotel no ha podido creer que Rodolfo Medeiros subió en mi habitación con un bandoneón, y ahí trabajamos como casi un mes. Él trabajó con mi como comentario, con mis, respetaba muchísimo mi sentimiento. Entonces lo hicimos así, que son momentos muy felices. Acá era acá cerca
de la radio.
Sí,
estamos,
sí, no, está en Talcahuano, hotel, viejo Hotel Deauville, que no existe más.
Claro.
Ahora es Kampinski o no sé qué. Pero para mí, esta película, Hotel di Paradis, sin hablar de exilio, se trata obviamente de exilio interior, si quieres, y no ha podido tener otra música que de tango, ¿no? Y entonces yo ya conocía a Rodolfo Medeiros después de Tango Mío, porque él vio ver Tango Mío, le gustó mucho. Entonces ahí salió esta banda sonora que hizo Rodolfo de una manera genial. Yo pienso su arreglo de Cachila de Eduardo Arolas ya me hace llorar.
Bueno, Rodolfo Medeiros, absolutamente incomparable. Premio de la última edición del Fondo Nacional de las Artes.
Sí.
Una institución que actualmente está viviendo una crisis terrible, y que esperamos que realmente todo lo que se anuncia no sea válido. Se están juntando firmas, hay reclamos del sector. Realmente es una institución de enorme prestigio mundial. El Fondo Nacional de las Artes es una de las pocas instituciones que no ha tenido ningún momento errático en su historia. Ha tenido quizá problemas contextuales de financiamiento y demás, pero siempre ha tenido un nivel de excelencia único. Así que ojalá que este año 2024 nos encuentre a fin de año con los premios del Fondo de las Artes, tal como sucedió a fin de 2023, cuando fue reconocido el talento, entre otros, del gran Rodolfo Medeiros.
Sí, sí.
Realmente es muy, muy valioso eso. Quería, para ir sintetizando un poco este diálogo, que es inagotable, porque hablar con Yana Bokova lo que demuestra es la realmente lucidez de una gran creadora del cine, y además con una trayectoria absolutamente incomparable, ir a lo que había quedado un poco en el tintero, que era Eric Clapton, que fue mencionado al pasar, y cómo fue ese Eric Clapton and Friends que te permitió acercarte a uno de los nombres más fundamentales de la historia de la música contemporánea, ¿no?
Es como era un milagro, porque él, como yo te conté, él accidentalmente vio Tango Mío en la televisión. Él le gustó tanto que su gente se acercaron a la cadena de BBC que produjo Tango Mío. Él quería comprar Tango Mío, entonces le mandamos un regalo. Y yo después, cuando hice Hotel di Paradis, yo no lo conocía personalmente. Y cuando hice Hotel di Paradis, para decirte la verdad, no, nos faltaba un apoyo para la distribución, porque la película se hizo sin de acuerdo distribuidor. Eso es muy difícil después, tener plata para las copias. Y hasta hay poca gente con Clapton o Paul McCartney, esta banda de alto nivel. apoyaban cine un poco. Entonces yo mandé un mensaje a Clapton que le gustó tanto tango mío, que buscamos un apoyo para la distribución de Hotel de Paradis. Él vino a ver Hotel de Paradis, le encantó. Dice, sí, ahí sacó, quería darme plata así de su bolsillo. Y entonces después, como él, yo vine acá, yo estuve preparando una película, pasaron años, yo fui a ver su concierto, se fue como, eso, hay una amistad, una simpatía y amistad, yo lo vi varias veces, me invitó a conciertos. Después yo estuve acá trabajando algo por la televisión francesa, tenía que irme a Mexico City a filmar DF, uh-huh. Y de pronto me llama Clapton. Después de años de no hablarle, yo quiero que filmas. Yo dice, ¿qué quieres que filmo? Dice, yo quiero que me filmas. Yo dije, bueno, yo anulo mi película de México. Dice, no, yo tengo un gran respeto para tus documentales, ¿no? Vos vas a tu documental y nos vemos en diciembre. Eso era en agosto. Entonces yo en diciembre estuve en Londres de otra manera, fui a verlo. Él me ofreció hacer un videoclip de su trabajo que salió con Warner Brothers, que era complicado, era Stevie Wonder canción. Y yo filmando este videoclip, que yo nunca filmé videoclip en mi vida, él quería videoclip a mi manera documental, porque estuvo harto de videoclips que no ves nada, que se todo mueve. Él tenía un gran respeto para mis documentales. Entonces yo apliqué mi técnica o mi sentimiento de vis-à-vis de eso, que era un videoclip histórico, porque normalmente tienes un número de cortos en un clip que es muy alto, y nosotros teníamos muy poco cortos. Le encantó, pero filmando este videoclip, que era también muy excepcional, porque yo he podido elegir mi camarógrafo, que era Mr. Luz, Javier Aguirre Sarobe, que es español, tenía mi compaginador, que era francés. Eric ha dicho, yo quería un Rolls Royce dorado, me lo mandó. Yo he podido pedir lo que quería. Entonces, ese videoclip es histórico. Filmando este videoclip, yo estuve ahí con Javier Aguirre Sarobe, con muchas cámaras, con un elenco de top nivel de que Eric tenía que contratar con años adelante. Filmamos un poco de todo. Después yo le doy videoclip, después tienes que hacer EPK, que es como un pequeño documental sobre cómo se hizo videoclip, que no puede ser más que 8 minutos o algo, pero nosotros teníamos para una película. Entonces yo como nos quedamos en sala de montaje, y él como pagó sala de montaje, montajista, yo dije, yo no me pagues nada, yo te quiero dar un regalo, es una película que no puede quedarse en cajones ahí. Hemos hecho esta película que tiene 70 minutos captando Clapton como cocina, de sí, verdad.
El proceso creativo.
Sí. Se llama Eric Clapton and Friends. Tuvo muy grande éxito en Tribeca. Uh-huh. Y hubo muchos exhibidores que querían distribuirlo, Carisma que inclusive, pero como era Warner Brothers, Eric, coproducción, hay 20 canciones, no, interpretaciones, era complicado, se atrabó ahí un poquito. Que me duele mucho porque nadie filmó así Clapton realmente con un detalle tan como que no se filma normalmente, ¿sabes?
Y quiero agradecer en esta noche de Cultura en Imagen el detalle de las autoridades de Radio Cultura de extender la emisión de Cultura en Imagen, porque bueno, tenemos una presencia que así lo amerita, así que muchas gracias, Yana Bokova, por tu presencia aquí. Realmente hemos hecho una sucinta mirada a tu carrera,
un placer
intentando reflejar todos los aspectos de tu filmografía tan rica y variada, y sobre todo ese vínculo tan genuino y que se mantiene por lo pronto con Buenos Aires. Así que una alegría siempre verte regresar por aquí y seguir en el mundo también de la música y del tango, que es nuestra parte, nuestra identidad, que se refleja de la mejor manera en el mundo. Así que muchas gracias nuevamente.
Gracias a vos, un gran placer estar acá.
Al contrario, un placer. Los Globos de Oro han tenido lugar el domingo pasado, este domingo son los Critics' Choice. Barbie ha ganado como mejor canción, va ya configurándose ese camino a los Oscar. El mejor elenco ha sido para Oppenheimer, y se va configurando también lo que significa guión original, que ha sido para Greta Gerwig y Noah Baumbach por Barbie, y mejor guión adaptado para Carl Jefferson por American Fiction, mejor cinematografía para Oppenheimer, diseño de producción para Barbie, y sigue la entrega de premios con con diseño de vestuario para Barbie y otros premios que se van entregando durante esta ceremonia, que ya también ha premiado como mejor comedia a Barbie y como mejor película extranjera a Anatomía de una caída, la película francesa que obtuvo la Palma de Oro en la última edición del Festival de Cannes. Con esta sucinta información sobre los Critics' Choice Awards que se están desarrollando en este instante, nos despedimos hasta dentro de 7 días, cuando comenzamos a transitar los especiales musicales de verano de Cultura en Imagen, el próximo domingo, con el gran paradigma constructor de el Hollywood de oro en el mundo de la composición, que fue Max Steiner, y el siguiente domingo con esa gran, gran firma de lo que significó la composición europea, como fue el polaco Wojciech Kilar. Por lo pronto, punto final a esta emisión que ha tenido la coordinación técnica de Norberto Chapco, y dentro de 7 días le damos nuevamente la bienvenida aquí con más Cultura en Imagen. Chao.
Yeah.